La Corte Internacional de Justicia de La Haya ha iniciado la primera audiencia sobre el caso presentado por los palestinos, cuestionando la legalidad de la barrera que Israel está construyendo en Cisjordania. Durante tres días, representantes de 16 países defensores de la causa palestina expondrán sus argumentos. El veredicto de la Corte Internacional de Justicia no tiene carácter vinculante. Israel decidió no participar en la audiencia porque no reconoce la jurisdicción del Tribunal de La Haya para intervenir en la cuestión. Por su parte, Estados Unidos tampoco ha aceptado hasta ahora la autoridad de la Corte Internacional de Justicia. De todo esto vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos en nuestra conexión semanal con el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, donde hoy nuestra compañera Rosa Fernández conversa con Loles Oliván.
Para decidir si es legal la construcción del muro que precisamente Israel está construyendo a través de territorio palestino, pues se va a pronunciar el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya a partir de hoy a través de una decisión que lamentablemente va a ser vinculante. Lo que se puede prever de lo que pueda salir de aquí, y para saber un poquito más sobre esta construcción a la que algunas y algunos han denominado, muy bien denominado por cierto, el muro de la apartheid, vamos a hablar hoy con Loles Oliván, que es miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y que nos acompaña al otro lado del teléfono. Bien, pues hablaba de una construcción que ahora es este Tribunal Internacional el que se va a pronunciar a favor o en contra de su legalidad, pero vosotros sí tenéis muy claro, vosotros los palestinos y muchas ciudadanas y ciudadanos tenemos muy claros que es una construcción totalmente ilegal.
Bueno, desde el punto de vista jurídico es absolutamente ilegal, puesto que los territorios palestinos ocupados desde 1967 por el ejército de Israel son unos territorios que están sujetos a unas características identificadas como territorio ocupado bajo dominio de una potencia ocupante. Y eso significa que deberían estar supervisados y gestionados de acuerdo con una normativa legal internacional que está regulada no solamente en la Carta de Naciones Unidas, sino fundamentalmente en lo que se conoce como los principios de las convenciones de Ginebra, que impiden y prohíben expresamente a la potencia ocupante modificar en ningún caso y en ningún modo la geografía, la demografía, la topografía de aquellos territorios sobre los que está ocupando, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista legal, es absolutamente ilegítimo la construcción de este muro, ¿no? No solamente desde el punto de vista político y ético, sino fundamentalmente desde el punto de vista jurídico, ¿no?
Eso es lo que va a dirimir el Tribunal de Justicia Internacional. Y bueno, ya sabemos cuál ha sido la decisión del gobierno de Israel, la de no presentarse en estas audiencias por no considerar al tribunal legítimo para dirimir sobre esta cuestión.
Claro, el gobierno de Israel considera que no es competente el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, y yo creo que además se ha servido del respaldo indirecto o directo que le han dado no solamente Estados Unidos, sino incluso los propios países de la Unión Europea, al decir que efectivamente el Tribunal Internacional de Justicia no tiene competencia sobre la cuestión que relativa a la legalidad o no del muro, ¿no? Quiero decir que el Estado de Israel y el Gobierno de Israel en este caso está actuando en la línea de lo que es el respaldo también que está recibiendo por importantes sectores de la comunidad internacional, que son fundamentalmente sus grandes soportes, ¿no?, como Estado de Israel, fundamentalmente Estados Unidos y también, como no hay que decirlo, la propia Unión Europea en este caso,
¿no? No hay que olvidar que esta cuestión ha llegado al Tribunal Internacional por una resolución adoptada por Naciones Unidas, no precisamente por el apoyo, como tú bien dices, de la Unión Europea, ¿no?
Claro, bueno, hay que decir también que hay que contextualizar qué significa realmente esta resolución, que no emana fundamentalmente de Naciones Unidas, sino de una de sus agencias o de uno de sus cuerpos, que es precisamente la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde el 8 de diciembre pasado se produjo una comunicación directa a través de la Secretaría General de Naciones Unidas, dirigida desde la Asamblea, desde 44 estados de la Asamblea General de Naciones Unidas, reclamando a Naciones Unidas, a la Secretaría, que dirigiese al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya una vista acerca de la cuestión del muro, de la legalidad del muro y de las consecuencias legales de la creación del muro de la separación y del muro del apartheid por parte del Estado de Israel dentro de los territorios ocupados, ¿no? Por lo tanto, no es una resolución que se haya aprobado directamente de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, que se podría imaginar, no, sino de la Asamblea General de Naciones Unidas. Igualmente, por eso mismo, a pesar de que el Tribunal Internacional de Justicia pueda concluir que efectivamente este muro, la construcción de este muro es ilegal y que sus consecuencias son negativas e ilegales también para el propio Estado de Israel, Asamblea General de Naciones Unidas tampoco va a poder hacer que esa decisión del Tribunal Internacional sea vinculante en ningún caso, ¿no? Por tanto, más que nada, todo lo que pueda generar esta resolución que se produzca, si es que se llega a producir una resolución negativa para Israel en relación al muro por parte del Tribunal Internacional de Justicia, en cualquier caso será exclusivamente simbólica, ¿no? No tendrá ningún efecto o no se le puede no dar ningún efecto legal válido para obligar a Israel a que destruya el muro y devuelva esos territorios que está usurpando por la fuerza de la construcción del muro a la gestión y a la propiedad de los propios palestinos, que son quienes están siendo expoliados en la construcción del propio muro, ¿no?
De momento, Sharon ha anunciado que va a derribar una parte, un tramo del muro, un pequeño tramo. ¿Qué lectura merece este anuncio de Sharon justo un día antes de que se abra el periodo de sesiones en La Haya?
Bueno, yo creo que Israel, no solamente el gobierno de Sharon, cualquier gobierno de Israel que hemos conocido a lo largo de su historia, sabemos cómo se producen las declaraciones que se producen en cualquier momento, en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Yo dudo mucho que en estas circunstancias y en ninguna otra el gobierno de Israel haya formalizado o verbalizado o publicitado una consideración de que va a demoler o va a replantearse la construcción del muro en ciertas zonas, precisamente porque haciendo una consideración al respecto de la posible legalidad o ilegalidad de la construcción del muro. Yo más bien creo que esto, bueno, si probablemente se produce una modificación del trayecto, será porque necesariamente los israelíes han considerado que ese tramo se tiene que hacer por otro lado y no porque sea una cuestión de ilegalidad, ¿no? Quiero decir que finalmente el proyecto del muro está asociado a todo lo que son desde hace ya muchas décadas los intereses israelíes dentro de los territorios ocupados, de ocupar sistemáticamente y de adquirir un territorio por la fuerza, bien por la fuerza militar, bien por la fuerza de la creación de un muro de separación, que aísle los territorios y sobre todo que aísle a la población palestina, ¿no? Y que, bueno, forma parte de ese proyecto sionista de acabar con todo lo que es la presencia palestina mayoritaria en los territorios de la Palestina histórica en general, no solamente de los territorios ocupados, ¿no? Por tanto, las declaraciones de Sharon yo creo que no tienen ninguna relevancia, ¿no?
Loles, hablamos de la construcción de un muro que también decía antes que habéis denominado el muro del apartheid. La palabra está claro, el concepto también, pero tal vez no estaría de más ahondar un poquito para que los oyentes se sitúen y entiendan realmente cuáles son las consecuencias que la construcción de este muro está trayendo y traerá para la población palestina.
Bueno, pues hay que tener en cuenta que se trata de un muro que en algunos sectores alcanza más de 10 metros de altura, que es de hormigón, en algunos otros sectores está rearmado, ha reforzado por un cinturón de vallas metalizadas, donde hay unos controles de eléctricos y controles también de cámaras de televisión, y se trata de un muro que atraviesa los campos, los barrios, las calles de los pueblos y de las aldeas de Cisjordania. Y quiere decir esto porque ahí están las fotografías que podemos ver estos días en cualquier medio de comunicación, incluso circulando por internet, que es un muro que atraviesa jardines de casas, ¿no? Y que aísla a un buen sector de población palestina. Más de 11.000 palestinos están ya afectados directamente por la construcción del tramo, de una tercera parte solamente del tramo, que es lo que se lleva construido hasta ahora. Insisto, son más de 700 kilómetros y que desde luego lo que están haciendo es no solamente contribuir a separar a la población palestina entre sí, sino además aislarla también dentro de los propios territorios ocupados y del resto de lo que es la Palestina histórica, del Estado de Israel hoy, sino que es que además está igualmente contribuyendo a quebrar ese referente de lo que fue, de lo que es el territorio, el referente fronterizo de la ocupación. En el año 67 Israel ocupó unos territorios que es lo que hoy conocemos como territorios ocupados, que son la Franja de Gaza, la Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y esta, la creación de este muro dentro de Cisjordania, asumiendo, cogiendo aprovechando territorio ocupado que va a estar directamente anexionado a Israel, implica que se va a crear un nuevo referente fronterizo que, obviamente, como nos tiene acostumbrados el Estado de Israel, cuando se pueda producir en otro marco más propicio cualquier proceso de negociador entre palestinos e israelíes, sentarán ya un nuevo precedente para la negociación. Es decir, que probablemente Israel lo que está pretendiendo fundamentalmente es que cuando se haya que negociar acerca de las fronteras, ya no sean las fronteras del año 67 sobre lo que se negocie, sino probablemente sobre la nueva realidad fronteriza que crea el muro, lo cual sería muy negativo para los palestinos porque están perdiendo una gran cantidad de territorio con la construcción del muro. Pero fuera de lo que es el alcance de las fronteras, que es muy importante, como he dicho, claro, hay que evaluar lo que significa el muro a los efectos reales de la población, de la vida cotidiana de la población palestina, ¿no? Claro, el muro es una barrera, una que separa, fundamentalmente, que separa a los palestinos entre sí, que separa sus aldeas de sus ciudades, que separa las carreteras y a los caminos también de los pueblos y que fundamentalmente lo que hace es desconectar, dividir y encerrar a los palestinos, ¿no? Eso significa que, por ejemplo, ya en aquellos lugares donde se ha avanzado en la construcción del muro, ya hay estudios e informes de organizaciones de derechos humanos palestinas, y no solamente palestinas, sino también internacionales, que están documentando muy bien cómo esta creación del muro ya ha tenido un impacto absolutamente negativo en todos los sectores de la vida cotidiana palestina. Nos referiremos concretamente a la cuestión sanitaria, y ya están ahí los casos. Ayer, por ejemplo, se produjo la última muerte de un niño de 2 años, ¿no? Que por una cuestión de una enfermedad de una infección febril no pudo ser trasladado al hospital más próximo porque el muro estaba cerrado. Por lo tanto, perdió la vida con sus padres desesperados en la puerta del muro. No quiero decir que estas situaciones que parecen, bueno, no son en absoluto anecdóticas, son permanentes y se repiten constantemente, ¿no? Pero igual que afecta a la cuestión del muro, a la cuestión sanitaria o al sector sanitario, nos podemos imaginar que afecta fundamentalmente al tema de la movilidad, del derecho a la libre movilización de las personas, ¿no? Al libre movimiento o el derecho a la educación, es decir, a todas las facetas de la vida cotidiana, el muro contribuye, más allá de lo que es ya la propia ocupación militar y la propia planificación que hace Israel de ese control militar y territorial para evitar que los palestinos puedan vivir libremente dentro de lo que es el marco de la ocupación, pues igualmente el muro contribuye e intensifica esas violaciones permanentes de los derechos fundamentales de los palestinos dentro de los territorios ocupados. Por eso se le llama el muro del apartheid, igualmente, porque ha desencadenado un proceso en el que efectivamente los palestinos están absolutamente disgregados, separados y obviamente doblemente castigados ya por el hecho de una ocupación que es militar y que es físicamente también representada a través de la separación del muro, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes de la resolución que salga de este periodo de audiencias, que será de 3 días, si no estamos mal informados. Y eso sí, el agradeceros a vosotros y hoy especialmente a ti, el que hayas estado pues informándonos más a fondo sobre todo esto.
Muchas gracias a vosotros.